buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, el gusto como siempre de reencontrarnos como todos los sábados a las 12 aquí en Rural con Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, con dos temas hoy. Uno tiene que ver con el control de malezas, que vamos a estar en minutos nada más conversando con el ingeniero Marcos Martínez. Control en Senecio. Lo otro es, nos vamos a ir hasta el departamento de Artigas para hablar allí con el productor Pedro Pires, de la zona de Pelado, de quinta sección de Artigas, en la zona de Paso Farías. Él ha estado participando en cursos del centro de capacitación de la localidad del mismo nombre, así que bueno, con él vamos a estar charlando también. Marcos, muy buenos mediodías para ti, el gusto de que estés con nosotros.
Buenos mediodías para ti, Gustavo, y bueno, y para toda la audiencia.
En este caso lo que nos ocupa, Marcos, es el control de Senecio, una maleza también muy difundida en la zona este, bueno, ni qué tal es, y sobre el cual, bueno, uno escucha a los productores y es tema de conversación, el Senecio, y bueno, nuestra contribución es, como decimos al principio, darle las herramientas para el control del mismo. ¿Por qué es problemático el Senecio, como para arrancar preguntando alguna cosa, Marcos?
Sí, Gustavo, primero quiero hacer una salvedad.
Diga.
Vamos a ubicarnos bien en el tema. Nos vamos a referir en esta oportunidad a lo que es el Senecio celoi o Senecio grisebache, son dos especies, y no al Senecio madagascariensis, que es el más chico, el más parecido a la margarita de Piria, que ha venido invadiendo todo el Uruguay, pero eso es un tema aparte. En este, yo decía el Senecio celoi, Senecio grisebache, comúnmente como flor amarilla o María Mole, o yerba del toro, como algunos productores también la conocen, que es la de hoja pegajosa, y la flor amarilla que lo vemos ahora en primavera todo florecido. Este año ha sido de con una importante invasión, todas las malezas o todas las especies sufren o hacen ciclos, no solo dentro de un año, sino entre diferentes años. Hay años que por condiciones ambientales lo hacen que aparezca más. Todavía esa información yo no la conozco, pero el hecho es que hoy está presente, y el problema es que produce mucha semilla. Si bien capaz que el año que viene no lo vemos aparecer, por esas condiciones ambientales no fueron favorables, pero vamos creando cada vez más bancos de semilla. Son las especies que producen mucha semilla. Y eso nos va restando área de pastoreo, y el tema más importante es que es tóxico, sobre todo para el bovino. En el caso del ovino, yo no conozco ningún dato de que haya toxicidad, es algo que debe ingerir, tendría que ingerir muchísimo para que le vuelva el caso de toxicidad. El tema de toxicidad es importante porque los síntomas y la muerte ocurren muy rápidamente. Generalmente uno podría decir, bueno, pero en primavera uno tiene pasto y el animal no tendría que comer. Pero en esta primavera, que hasta ahora ha venido bastante bien, por ejemplo acá en la zona este, hemos tenido casos de toxicidad y hemos tenido casos de muerte de animales.
Entonces es preocupante cuando estamos hablando de precisamente de los efectos que tú decías, ¿no? Para saber un poco cómo pegarle, debemos conocer un poco el ciclo, ¿no? De saber cuándo es más vulnerable y cuándo no.
Sí, exactamente. El ciclo de él empieza a aparecer en invierno, una plantita media metida entre el pasto, más bien a principios de invierno, y después crece rápidamente en lo que es septiembre, octubre, llegando a tener matas de prácticamente hasta un metro de altura si lo dejamos crecer, también larga como un pequeño rizoma, o sea que como que se va creciendo horizontalmente también, ¿sí? Y a partir de octubre empieza a alargar la flor. Hoy, a esta altura del año, ya lo encontramos prácticamente o terminando la floración o ya empezando a semillar. Uno ya ve a veces las semillitas blancas volar por el campo. Uh-huh. Y después desaparece, se seca, o sea, hoy ya lo estamos viendo más mustio, más seco, y vuelve a crecer nuevamente en el otoño, fines de otoño, principio de invierno, nuevamente como una nueva plantilla.
O sea que arranca de semilla todos los años.
Arranca de semilla todos los años.
Por lo tanto, deberíamos pegarle antes de que semille.
Por lo tanto, el control debería ser antes de que semille. O sea, hoy ya estamos medio al límite, todavía estamos a tiempo. En algunos casos todavía se ve bastante amarillo. Es fácil identificar viendo los cerros amarillos. Y ya me das pie para hablar del control. Generalmente ahí siempre uno para las malezas tiene tres tipos de control. Uno es el pastoreo, uh-huh. En este caso sería con bovinos, lógicamente, porque el bovino es tóxico. El ovino, si lo cargamos, él lo come, va a la flor. En algunos casos, algunos productores lo han comentado y lo comentábamos en la gira que tú mencionabas anteriormente, a veces no lo comen. Bueno, depende un poco de la pastura que tengan. Digo, tampoco el ovino va a ser tan tonto, pero en general va y le mordisquea la flor, que es dulce, y sobre todo lo consume más bien las categorías jóvenes, corderos, borregadas, que es más curiosa la oveja, como que ya la conoce. Y entonces cuando tenemos esos casos, sobre todo es bueno controlarla con categorías jóvenes como cordero o borrego, que hemos visto que son los que lo mordisquean más. También con el ovino lo podemos hacer este manejo cuando lo vemos en invierno, que ahí hay menos pasto, y lo estamos viendo venir y decimos, ¡pa! Se nos está viniendo el cenecio. Ahí el ovino le pega unos mordiscones a las hojas que terminan agotándolo y hacen morir esa planta. O sea que con el ovino tendríamos como dos etapas buenas de control, que sería el invierno, cuando la plantita está corta y el pasto está corto, entonces el ovino anda con hambre, y ahora cuando está la flor, que generalmente el ovino va y le mordisquea la flor. Uh-huh. Ese es el método de control con boca. El otro método de control es la rotativa, sencillamente. Si ya está semillando, prácticamente no tenemos ningún efecto porque la semilla la está alargando. Habría que alargarla, cortarla cuando esté hasta floración, o sea, no dejarlo semillar con una rotativa. Y el otro método de control es el químico, o sea, la aplicación de un herbicida. Esta planta es muy sensible al glifosato o a cualquier otro herbicida que uno quiera aplicar. Digo el glifosato por el de uso más común. Y ahí lo podemos hacer o con mochila a mano, o sea, cargar la mochila con al 5% de glifosato, ya es un control que lo hacemos muy bien, o con las máquinas de alfombra, también en esa proporción bastante bajo de glifosato, uno lo puede controlar fácilmente. El cenecio con herbicidas se controla fácilmente.
Uh-huh. Así que...
Y bueno, entonces...
Sí, te escucho. Decime,
Gustavo.
No, continúa, no era nada.
No, y bueno, y el tema es que ahora, ya a esta altura del año, o le salimos rápidamente con la rotativa, o por lo menos, y podemos hacer el último, que es el manejo integrado, ¿no? Tratar de meterle ovinos a ese potrero y ayudarlos un poco nosotros con rotativa o con mochila. Como crecen medios, digo, depende del caso, medios poco aislado, uno podría hacer con una mochila, salir y hacer un buen control. Uh-huh. Tal vez no lleguemos al 100% de las plantas, pero bueno, lo vamos bajando año a año y lo vamos controlando. Generalmente en estas cosas del control de malezas uno no tiene que ser ambicioso en un año, sino ser constante a lo largo de los años, porque no sirve de nada que yo venga este año con todo el impulso y control y le salgo con porque siempre alguna semilla de otro año me quedó, porque de alguna abuela del lado del vecino, si no, uno tendría que ir haciendo controles constantes. Si el campo problemático tengo 40 hectáreas, bueno, voy a ver, ir haciendo de a 10, lo voy controlando de esa forma, es una buena medida también.
Correcto, Marcos. En caso de control con mecánico, con rotativa, ¿hay posibilidades de rebrote o eso solo le pega a las reservas y lo liquida?
Sí, la rotativa es lo más recomendable, es ahora, en primavera, ¿no? Porque ahora ya las reservas está bastante agotado porque las largó. La floración siempre una planta le lleva, lo agota, ¿no? Uh-huh. Es como tener un hijo, me imagino. Yo no soy mujer, pero me imagino que por lo que he visto las cansa bastante. Con una planta también, la floración cansa, agota las reservas. Entonces, cuando la planta está o por florecer o semi o florecida, el corte termina por agotándola. La rotativa, y agradezco tu pregunta, la rotativa en invierno o septiembre, y todavía no ha alargado la floración, la flor, uh-huh, ahí nos va a volver a crecer, porque ahí todavía tiene fuerzas para crecer, está en estado vegetativo. Entonces digo, me cortaste, sigo creciendo.
Sí, por supuesto.
Entonces, pero cuando está en floración, ahí la planta está agotada, y ahí una rotativa es un muy buen mecanismo de control.
Correcto. No, yo como dato para aportarte, digo, yo tuve, decir, mi señora tuvo 5 hijos, ¿no? Pero nunca le pasa rotativa. Por suerte.
Por suerte.
Marcos, bueno, yo creo que ha sido valioso el aporte. Así que bueno, tienen el conocimiento del ciclo, los temas de control, de manejo, así que bueno, lo que resta es pegarle donde le duele.
Gustavo, si me dejás una aclaración.
Sí.
5 segundos te robo.
Diga.
Vos me contaste que en estas semanas estuvimos con la junta directiva en un predio del grupo Los Cerrillos.
Sí, señor.
Ahí estuvimos en un potrero donde había cenecio, no había nanares. No pudimos ir, cruzar una cañada que había otro potrero de 30 hectáreas, había 25 capones. Uh-huh. Yo el día anterior había estado haciendo un relevamiento, no encontré un solo cenecio.
Es cierto. Digo, esto está pasando a nivel de todo el país, ¿no? La baja carga de ovinos, sin duda, se nota, ¿eh? Sobre todo...
Yo creo que es para pensarlo, ¿no?
En el manejamiento, sin duda que va a pensarlo, sin duda. Marcos, te mando un abrazo y bueno, en cualquier momento nos volveremos a reencontrar con otro tema.
Bueno, un abrazo para ti, Gustavo, para Guaymirán, que sé que están en los controles, y bueno, y a toda la audiencia, un abrazo grande.
Está bien, un abrazo, hasta luego.
Radio Plan.
Bien, este segundo bloque le decíamos que nos íbamos a ir hasta la quinta sección de Artigas, en la zona de Pelado, para charlar con Pedro Pires, productor de esa zona del departamento de Artigas, que como le decíamos ha sido uno de los participantes de cursos en el centro de capacitación allí de Paso Farías. Así que bueno, ya lo recibimos a Pedro. Realmente un gusto que estés con nosotros charlando este mediodía, Pedro.
Bueno, buenas tardes. Es para mí poder hablar con ustedes acá y contar un poco la historia de nuestra historia acá, ¿no?
Exacto, que queríamos empezar un poco por allí. ¿Cómo llegan ustedes? Cuando digo ustedes, te estoy hablando de ti y de María Ángeles Vargas, que es tu señora, ¿no?
Exacto. Sí.
Ahí está. ¿Cómo se hacen ustedes del predio, Pedro?
Acá la historia del predio fue de mi bisabuela, que se vino a principios del siglo de Brasil y compró unos pedazos de tierra acá y después terminó repartiendo para los hijos y quedó mi abuelo con un pedazo de tierra acá que después pasó a mi padre y hace unos años que estoy trabajando en esto con mi señora.
Uh-huh. Estamos hablando quinta sección de Artigas, está en la zona de Paso Faría, eso es...
Exacto.
¿Hacia qué lado de Artigas?
Por Avellonión, por la 30 de Avellonión, kilómetro 80.
Ahí está.
De ruta 30.
Ahí está.
A 25 kilómetros de Paso Farías.
Uh-huh. Sí. ¿Qué área tiene el establecimiento, Pedro?
Acá trabajamos con 194 hectáreas de asfalto.
Uh-huh. ¿Cuál es el o sea, a qué se dedican en el predio? ¿Cuál es la principal explotación?
Se trabaja con cría vacuna, con venta de terneros. También se trabaja con ovinos y este año empezamos a hacer venta de cordero pesado, como para nosotros, como un experimento, ¿no?
Sí, es buen negocio, ¿no?
Sí, creo que vamos a seguirlo de acá más y intensificarnos, ¿no?, en eso, ¿no? Especializarnos sí. Más en hacer eso que nos deja una buena rentabilidad y por el momento es muy buen negocio.
Uh-huh. ¿Cómo está subdividido, Pedro, el establecimiento?
En el momento tenemos 6 postreros que se trabaja con repartición de suelo 30 de que va de 50 aproximadamente de Coniat a 100 y algo de Coniat, 115, 120 de Coniat, lo más profundo.
Ahí está, porque tenés basalto profundo y medio.
Y medio y superficial también.
Ajá.
Hay algunas áreas acá de superficial que estamos manejando de repartición y para por eso, ¿no? Por el suelo muy superficial para no necesitar más el superficial y poder.
Está claro.
Poder manejar mejor la pastura.
Ahí está. Ya que nombras el tema pasturas, ¿con qué se maneja? ¿Un campo natural o tiene algún área mejorada?
Tenemos este año al proyecto ganadero que inició el año pasado, hicimos un mejoramiento, 5 hectáreas de mejoramiento al campo natural, así, cobertura, ¿no?
Uh-huh. ¿Con qué lo hicieron?
Con Lotus y algo de Rangar.
Ajá. ¿Con qué? ¿Con Rincón?
Con Rincón, Lotus Rincón, sí. Y este primer año, ¿no?, que lo manejamos y creo que lo pensábamos que íbamos a perder el mejoramiento por el tema agua, que estaba complicado acá.
Sí.
Pero ya sabemos que se recuperó con unas lluviecitas de 25 milímetros las últimas. Y estamos para terminar los corderos, el mejoramiento, ¿no? Lo estamos usando.
Está bien.
Y con una entrada en el mejoramiento.
Sí, sí, no, la verdad que es una buena cosa, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y eso te da, tener más comida, ayuda al tema de cerrar el negocio de los corderos.
Creo que sí.
Como decíamos al principio, Pedro, este lo explotan entre tú y tu señora. ¿Cómo se reparten el trabajo entre ustedes dos?
Hacemos todos los dos. Todos trabajamos, hacemos inseminación y inseminamos las ovejas y las vacas, todo entre los dos. Siempre el momento de corral, de trabajar en el brete, los dos. Y en el campo también, digo, cuando hay que andar. Y un poco la administración ahí la tiene ella. El momento que yo salgo por el campo, ya está, se dedica la administración acá y un poco a planificar también lo que...
Está bien.
Para ver lo que podemos hacer.
¿Por qué siempre pasa lo mismo, no? Las mujeres siempre la plata la tienen ellas, ¿no?
Cierto, ¿no?
A mí me pasa lo mismo.
Es cierto. Y un poco es la ayuda que tiene el sponsor familiar que trabaja así, en familia, del impulso de la señora, ¿no? Porque
sí,
los
señor.
Pueblos, pues, creo que no resistimos mucho.
Hay que tener a alguien que apoye, ¿sí, no?
Y sí, si no. Y siempre con el apoyo también de la familia, con algún...
Sí, señor.
Cuñado de alguna cosa siempre viene a ayudar un trabajo grande y un poco en los alambrados, sí, cuando estamos haciendo el trabajo.
Uh-huh. Me contabas que en el rubro vacuno hacen cría. ¿Cuál es el producto final de ustedes? ¿Qué es lo que venden? ¿Terneros al destete?
En estos años pasados se vendió ternero al destete. Pensábamos seguir con destete y seguir con la invernada, ¿no? Para sacarle un producto más, ¿no?
Uh-huh. eso es una buena cosa, ¿no? Siempre vender algún kilito gordo no está de más.
Y claro, porque el manejo acá es si nosotros seguíamos como se venía haciendo, que se desetaba y se pasaba el invierno, por ejemplo, sin una suplementación o algo. Comenzamos una suplementación en invierno, de repente, que no pierdamos kilos, podríamos pasar a venta de ya en, más adelante.
Seguro. Hoy nombrábamos al centro de capacitación allí de Paso Farías, ¿tú realizaste cursos? ¿Lo hicieron tú o lo hicieron los dos? En fin, sí, ¿qué fue lo que te aportó el centro?
Los dos hicimos cursos. El primer curso que hice en la fundación fue el curso de inseminación de vacuno.
Uh-huh.
Y mi señor se anotó en el curso de encargado rural. Y en el momento de realizar el curso, sobraba un lugar y se aproveché también y lo hicimos los dos. Y a partir de ahí, como que nos abrió la ventana, así, de los ojos, dice, un poco a la carga, al manejo de la carga y a las pasturas, ¿no? A la repartición por pasturas, ¿sí?
Está bien.
Es un buen curso y lo tenemos acá cerquita, ¿no? Es un orgullo tenerlo acá cerca y el nivel que tiene realizarlo así, ¿no? Un buen nivel y con buenos técnicos.
Está bien. Algo que se me quedó, Pedro, en el tintero, ¿cuántos vientres entoran?
Sí, alrededor de 50.
Ajá.
50 vientres.
Está bien.
Inseminado, ¿no? Hacemos inseminación a tiempo fijo y con reparto de... Para sincronizar así un poco más la aparición y acortarlo. Y un repaso con toro. Con... un rodeo Hereford este año y estamos entrenando con Nambu, Colorado.
Y salen...
Para un poco pasarnos, porque creo que también aprendimos algo en eso y vimos un lote ganado así en el curso del encargado de que el cruza como que capaz que respondía un poco mejor al...
Sí, el vigor híbrido. Exactamente. Ni más ni menos que eso. Pedro, me hablaste de que ajustaste el tema de la división de los poteros por el tipo de suelo, el tema de la suplementación de vaquillonas, la inseminación, por supuesto el ajuste de la carga, de todo eso que aprendiste allí. Pero por supuesto, ¿no? Cada empresario lo que busca después son resultados, ¿no? Después de aplicar una determinada tecnología que muchas veces son de bajo costo, pero hay que hacerla. En tu caso, ¿cuáles fueron los resultados?
Un poco el tema del estado corporal de la vaca al entore, que manejando el campo, rotando y teniéndolo bien con el ajuste de la carga, ¿no? El estado de la vaca nunca se viene abajo así, digo, pues podés hacer buen manejo, un buen entore y que te para bien, llegar bien y que en la primavera y poderla entorar de nuevo, ¿no? Sin problema ninguno, así, digo, sin tener que no se vengan al estado bajo, que se recuperen rápido y que pueda volver a entorar.
Exacto. Así que bueno, ha sido una buena contribución. ¿Cómo le fue con el tema de la seca con los porcentajes de procreo, los porcentajes de preñez? ¿Fueron estables o bueno, o cómo la ves con una seca por delante también?
Creo que si mantenés el estado, le das un poco capaz que algún mineral y la suplementación de mineral, ¿no? Que yo pienso que si se hace eso y no se deja, porque un poco está bajando con la ahora en este momento con la seca, es el tema que se puede ver el nutriente en el pasto, que le puede faltar una vitamina y con un sal mineral y eso, poder llegar a un buen entorno, ¿no? Te podrá bajar un poco capaz, pero No, no. El estado se mantiene del ganado.
Está bien. Está bien.
Y ahora estamos, o sea, en este momento ya estamos inseminando las vaquillonas ahí y la vaca también, ¿sabes? La aparición ya está terminando cuando está. Y tenemos algo, un lotecito de vaca que está invernando y está, no está perdiendo peso, está bien y se está manteniendo.
Está bien. Ya veo que el trabajo lo hacen todo entre los dos, ¿eh? Porque ya estamos escuchando a la patrona ahí que está, no se pierde una, ¿no?
Sí, porque digo, está contenta también porque separamos una borrega acá de hija de Meoye y le dijo el técnico que podían ir para tatuaje y para premios si quería concurso, porque una buena selección.
Ah, bueno, eso es una buena cosa también, ¿eh?
Sí.
Pedro, claro. Yo te agradezco por haber compartido estos minutos con nosotros. Viste que no era tan difícil, ¿eh? Después que uno empieza a hablar, ya se pone más vaquiano. Así que para la próxima ya va a estar más vaquiano también.
También, sí.
¿Eh? Aparte, sí. Con la apuntadora que tenés al lado, que no podés fallar.
No, creo que...
pero te felicito, digo, por la forma en que llevan esto, a ti y a tu señora. Y bueno, para adelante, ¿no? Porque ya las cosas son auspiciosas, ¿eh? Y aparte, bueno.
Bueno, gracias a ti y nos vemos pronto.
Hasta luego, que pases bien. Bien, estuvimos con el productor Pedro Pires de la quinta sección de Artigas, allí en la zona de Pelado, participante de los cursos del Centro de Capacitación de Paso Farías. En otro programa de Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta la semana que viene.